Epa, care perro, ¿qué pasó? ¿Que ya no tengo internet? ¿O fue que lo quitó? Y no puede lo poste solito, mijo, entonces, y pague solo. Porque si deja internet, ¿para que nos deje nosotros aquí medio día sin internet?
¿Por qué abre la boca y no pregunta? ¿Yo para qué vas a pagar el internet? ¿Está loca o qué? Motoche, la seria.
Conéctelo y vuelve a conectar y ya, a ver si agarra.
Ay, no, mi amor, si era eso. Discúlpeme, papito. Era eso, había que pagarlo y prenderlo, pero como usted no me explique, yo esto no sé nada. Ya tenemos internet. No teníamos internet, ya tenemos. Gracias, mi amor. Lo quiero mucho. ¿Oyó? Care perro con orejas de marrano.
Sí, el amor, Mari, que llega un punto que usted se pone a apodos tiernos pa' putear.
Mi perrito con carita de marrano.
Sí.
Pa' care perro.
Sí, yo quisiera tener un familiar que te vea la creatividad para generar esta quimera para describir.
¿Qué se sentirá que el cónyuge de uno le quite a uno el internet? O sea, eso debe ser muy miserable.
Sí, y pues para seguir con decirle care perro a alguien. Yo digo que es amor, weón, o resignación, o las dos.
A mí no me gustaría estar ahí.
¿Que le dijeran care perro?
No, como todo, que me llamara esa vieja. Sí. Yo cogí una buseta que decía suba a compartir. Y,
porque nosotros le dijimos, papi.
Ya.
Estaba esperando un buen rato. ¿Usted está mal?
Sí, sí, está malito.
Yo hoy no quiero participar más.
Se bajó media vodka por el cococho, por la trocha,
el
por
moñoñango. La mocha.
El moñoñón. Entonces está pues medio aturdito.
Yo no prometo hoy. Ya.
Bueno, entonces podemos.
Lo que sí prometes. La invitada.
Entonces, pues ya que estamos aquí de pasada, pues el Diego y yo que nos revisen ahí, que nos vean el aceite de nuestras gozonas, nuestras
cotufas.
Piloten.
La peluda ya se le alborotó a este huevón.
Vamos a ver qué le diagnostican y una vez nos revisamos nosotros.
Sin embargo, usted oyente,
ya que
es careperro de cariño, ¿no?
Con ya cachetes de marrano.
Sí, exacto.
¿A qué ya nivel de amor debe estar una pareja para llegar a esa confianza, güey?
Pregúnteselo usted, señor oyente, al momento de escribirnos, decir, porque si usted tiene el amor para que no tengamos careperro, orejas de marrano, escríbanos a garajeropodcast@gmail.com para que nos dé ideas, comentarios, cualquier maricada, sugerencias. Pues después de escribirnos dónde nos puede escuchar, a ver si llegó el mensaje.
Diego.
Usted le toca, imbécil. ¿Dónde nos tiene que escuchar?
Despierte, venga, un hipo.
Sí, papito.
Ahora la veo. Eso. Con media vodka, bájela. Eso.
Eso.
Ay, gracias. Nos escuchan en Pocket Cast, en Spotify y Anchor. Entonces, hágame el favor y entéquenle el dedo a seguir y compartir. Ya, hasta llega mi aporte.
Anchor, Breaker, Google Pocket Cast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify.
Gracias.
Y además de eso, puede seguirnos en Instagram, ver nuestros trailers, ver el link que lo llevará directamente a los capítulos en Spotify, nuestras historias, y además de eso, pues compártanlos a sus amigos o a la gente que le cae mal.
Diego, sería chévere que usted aporte.
Es que estaba acá pagando la consulta.
Ah, ya.
Estaba poniendo la cédula, estaba el poniendo ticket. El carnet, sí, de Diversity para el doctor.
No, Diego, explíquele a la audiencia dónde estamos y por qué.
Bueno, un consultorio de cocorochas, de ginecología. Uy,
de cocoyas.
De palomos.
De ciciobelos.
Nos citaron y pues vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué acontece porque... ¿qué hacemos mientras esperamos acá? Yo voy a coger esta revista tú. A ver, ¿qué aprendo?
No, pues la comedia que no se note final de temporada. Estamos mamados de esta mierda.
Sí, necesitamos un descanso también. Por eso vinimos a este consultorio. Cuéntese un chiste, Alejandro.
No, me rehuso.
Sé que es todo chistoso.
Sé que es un mar de elocuencia.
Entonces del pastuso con el caleño que usted cuenta.
El pastuso, el caleño y la empanada.
Y la primera escena, porque es que...
Yo se voy a derramar en comedia vaginal.
Porque la de mi novia se parece a la de un roast beef.
Uy. Se man sale con
porque cerebro. Cuando me agacho y hablo, se escuchó un eco alrededor de las caderas de mi novia. Es normal. La virginidad vuelve a crecer.
Bienvenido al consultorio 1022 de ginecología y obstetricia.
Ah, fue madre, marica,
ya nos tocó.
Presentación y todo, weón, con cortinas y tales.
Dale, venga, ese consultorio se ve bueno. Sí. Camina, camina, a ver, entre. Entre, bueno. Diego, por favor.
Ojalá silla usted, hermano.
Se lavó los medias, me dijeron con medias limpias. ¿Sí?
Sin, o las mismas sin de pena, las... sin pena. Sigan, sigan. Sí.
Ay, buenas noches, sí, buenos días.
Aquí todo el mundo se desviste.
Qué ay, vergüenza. Idea.
Menos mal, pase al Only.
Bueno, a los tres elefantes.
Hoy nos metimos a ese consultorio mal invitado. O sea, fue una cita como de hace media hora. Y puro afanes, como siempre.
Yo veo acá un poco de artilugios.
Solamente una combinación entre pinzas y cucharas, yo no sé. Sí.
Pero también veo que estas vaginas están acá como... No hay ninguna con florecitas dibujadas y todo eso que está ahorita de moda. No, ¿sí has visto
con,
que todo?
Con caléndulas.
Sí, con tulipanes.
Entonces nos recibió aquí la doctora Mónica. Por favor, preséntale.
Bueno, yo soy Mónica Ruiz, ginecóloga y obstetra. Voy a hacer todo lo posible por atender a estos pacientes que se salen un poco del contexto de mi consulta habitual.
Nosotros hoy enarbolamos esos estandartes de sororidad con los que buscamos entrar, buscamos profundizar, meternos.
Sí, me robó el vamos a penetrar el tema, a hundirnos el tema.
¿Cómo se le dice? ¿Cuál es el mejor término para aquello?
Vulva. No. En primer lugar, ¿qué haces? ¿Qué es? O sea, porque seguramente bueno, ya le dieron el título, pero eres que... ¿Tú a qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico al cuidado de la mujer, desde que está dentro del vientre hasta que está en la etapa de menopausia. O sea, cuando ya no es fértil en su última etapa. Todo o sea, lo que tiene que ver con ella relacionado con sus órganos genitales femeninos, internos y externos. Entonces, dentro de los externos, pues lo que uno siempre escucha es la vagina, pero la vagina es el canal por donde sale el bebé, por donde se tiene las relaciones sexuales, pero en realidad esa es una sola parte. Tiene otras estructuras, la vulva son donde están los labios mayores, los labios menores, sino que para que las personas puedan entender, pues casi siempre se identifica como vagina.
Diego, Diego, ¿está qué pasa?
Contextualizándome.
A mí me parece muy vulgar, pero yo he escuchado mucho que como panocha y gallo y
todo. Yo he escuchado amigos que le dicen la muela, y wow.
La cíclope. El cíclope. ¿Cómo le han llegado mencionando esa parte del consultorio?
Sí, les colocan varios nombres, la coca, eso que yo tengo allá.
Que llegue una vieja toda ordinaria, venga que sí. Me revise el gallo.
Sí. La panocha. No, oh, es que estoy como enferma de la panocha, doctora.
Estoy tantico mala. Este gallo crespo se me despelucó.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Planeta Rica, Córdoba.
O sea,
en el mapa te vas a la costa atlántica. Y ahí hay un departamento que es Córdoba, que queda límite con Antioquia y Bolívar. La capital es Montería.
Es como la costa, ahí sí como dice la Colombia profunda.
¿En qué momento de tu vida tú dijiste como, pucha, me quiero dedicar a ver vaginas? ¿Cuándo hiciste
esto? Es lo mío.
Yo creo que tendría como unos 8 años, más o menos. Y mi papá me dijo, tú vas a ser médico. Y siempre me decía la doctora, la doctora, la doctora, y me compraba muchos libros. Y en mi casa había una enciclopedia que se llama La Madre y el Niño. Todavía está allá en Planeta Rica esa enciclopedia. Y en una de esas yo abrí y vi el libro y vi una vulva. En ese momento a mí se me pareció como la cara de un perro boxer. Sí, sí.
Pero
así como cachetona, así hinchada, y con una mujer tiene la vagina con cara de perro boxer. ¿Y era
tú
que
te revisaste
como...
todo? No, 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 no. Veo muchas incongruencias. ¡Mamá!
No.
¿A qué le parece esto?
Me corté.
No, me impresioné. Yo dije, pero no sé, uno para tener un bebé se le transforma la vagina así, Dios mío, qué susto. O sea, lo que pasa es que parece mentira la adaptación que hace la vagina. Imagínate, a la cabeza de un bebé, eso se amplía.
Sí, todos esos niños de ahora, todos macrocefálicos. Yo pensando que son todos inteligentes y terminan siendo todos youtubers.
Lleno de agua. Hidrocefálicos. Sí. Es pura agua que tiene. Óyeme, pero entonces se puede decir que tú trabajas en un chochal.
Pues qué nivel, marica.
Estuvo bueno.
Bueno, amor. Doctora, yo tengo aquí una listica de preguntas que fui recolectando durante las últimas semanas de hombres y mujeres. Entonces, ¿todos son anónimos? Entonces empecemos con una. ¿Qué es el pH? ¿Para qué sirve para la audiencia con pene?
El de la mujer es un pH ácido y sirve para que los hongos no crezcan en la vagina. O sea, todas las vaginas tienen bacterias propias que viven ahí, que es lo que nosotros llamamos flora vaginal. Y para que se mantenga esa flora vaginal, tiene que mantenerse un pH ácido para que no se altere. Entonces, cuando uno la altera, se presentan enfermedades. Entonces, a veces, por decir algo, ciertos lubricantes de ciertos tipos pueden en algún momento, si se usan muy frecuentemente, de pronto pueden cambiar un poco el pH o técnicas que se usen. He oído que se meten horse en la vagina. ¿Qué? Que se echan Nutella.
Y pitos. Es que está llenando.
Bueno, que
la
se echan
eso con para pólvora
que,
en la choca.
Para que, para que parezca así como unos juegos pirotécnicos, se han echado eso. Entonces, uy, no. Ese tipo de cosas.
Que se meten ese pólvora en la pepita. Baila.
Entonces todas esas técnicas hacen que cambie o varíe el pH, por eso es que tiene un olor característico, así como huele el semen de ustedes, que huele
¿a
como
qué huele?
A límpido.
¿A límpido?
Como a lim... sí.
Ajá, blanquita.
A clorox, a blancox.
La Mister Músculo.
Oh, fabuloso.
Mister Músculo.
¿Cómo serían los cuidados para la limpieza
de la piricha?
¿Cómo cuidas tu piricha?
No, lavarse mucho, echarse muchos jabones y todo este tipo de cosas, quita ese pH ácido y favorece que salgan hongos o que den infecciones. Entonces, lo ideal es uno en su baño normal, que el agua y el jabón con el que uno se baña le caiga ahí y uno se lava, pero no hay que meterse ni una manguera allá, ni echarse...
aventurarse lo desconocido.
Detergente, ni nada de esas cosas, ¿no?
Esos productos especializados sí sirven, ¿no? Con el jabón de líquido de manos también aguanta.
No, lo que te digo, casi todos estos productos hacen una espuma y tienen una cosa que se llama etinil éster sulfato, que es un detergente. Esos jabones detergentes con el tiempo, que son los que hacen espuma, crean como una sensibilidad en esa área y se le empiezan a presentar mujeres alergias. Me llegan muchas pacientes con ese tipo de problema. Entonces me toca explicarles que cuando van a usar un producto no debe decir etinil éster sulfato o que el producto haga espuma, porque eso termina sensibilizándoles y les sufren de la piel, como una dermatitis, por decirlo así.
Ah.
Y les cambia el pH y les favorece las infecciones.
¿Y la comida puede influir en el sabor y el olor?
Ay, sí, porque nosotros tuvimos por acá una vegana que insistía con eso. Nos gustaría saber si eso...
O también, así. O sea, y ahí encamando otra pregunta, así como existe la piña para la niña, ¿habrá otra fruta para el chico? ¿Qué nivel el mío, no?
Buenísimo.
Sí.
Eso sí no lo...
La vegana nos decía que si el hombre se hartaba un poco de piña, el semen sabía a piña. ¿Eso es cierto?
Pues mi esposo harta un poco de cosas, pero yo nunca me sabía nada.
¿Y a qué le sabía?
Mi esposo es costeño, o sea, nada, yo nunca...
Puro suero. Suero y patacón.
Sí, entonces sí, llega a la casa, un poquitón de patacones y la copita con ahí, con ¿eso es mayonesa?
Y la doctora con una empanada y un temido. Pero,
No. Asco, marica. Bueno, esto, para ver, para la menor de edad que está escuchando eso, ¿en qué consiste una revisión ginecológica? Vea, pues tenemos
aquí estamos, vamos a Sebastián de ejemplo.
Pues, encárame ahí, encárame a la Rimax esa.
¿Cómo me tengo que subir, doctora?
Ajá. Tienen que estar preparados para desvestirse.
¿Está preparada para desvestirse?
Yo le ayudo con los botones.
Porque esto es como ir al odontólogo y no abrir la boca. Acá todo el mundo se tiene que desvestir. Quítense todo como mi Dios los mandó al mundo, pero les voy a prestar esta batica con la abertura hacia adelante. Entonces, muchachos...
Alejandro, preste esa corbata.
Diego me desamarra los zapatos. Mi mamá me hizo el nudo y yo no sé cómo...
De quitar los zapatos y esas medias todas llevadas, que el fondo está todo utilizado.
No por se eso. Preocupen que no vamos a ver si los calzoncillos quedaron, están descosidos, son viejos, porque van a salir sin nada, solo con la
ya la audiencia sabe que somos diseñadores gráficos, ya sabe el estado de nuestros calzones.
Uy, y Diego, nada que se quita esas medias de los Looney Tunes.
Me gusta
ese
piolín,
ya todo estirado.
Listo, doctora, qué pena.
Bueno, entonces ahí está abierta la panocha de Joan, y entonces la Virgen bañarse de Joan.
Nosotros somos como sacerdotes, como unos curas. Con nosotros hay que ser sinceros y toca contar todo. Entonces yo me voy a enterar a qué edad inició su vida sexual.
Pero digamos aquí la vagina de Joan es virgen. ¿Cómo yo sé que efectivamente no está hablando mierda y no la tiene de
ese tal? No, no. a en posición de litotomía, que es boca arriba, ¿sí?, con las piernas abiertas. Ajá. Así como, como
a ver, yo me acomodo tipo... acá.
Toda esta...
Listo, ya estoy en litotomía.
Con su vulva.
De par en
par. Todos queremos saber si es virgen o no.
Bueno, yo me coloco mis guantes. Ajá. Y separo los labios mayores. Lo más gordito, que es donde está el vello, esos son los labios mayores, y yo los separo, y ahí ya empiezo a ver los labios menores. Puja un poco, veo un orificio que, ajá, es el himen, que es una membranita, y entonces se ven desgarros, escotaduras, fisuras. Entonces, imagínese ese círculo con rayitas radiales en varios sitios, y entonces ya uno sabe que fue deflorado, es la palabra que uno usa.
Doctora, ¿le gustó mi vagina?
La cocoya, la cochofla.
Digamos que yo...
Está linda,
diga. ¿Está es sana o está enferma? Es lo que
¿cómo
yo,
está mi
lo
paloma?
Miro.
¿Cómo está la cotufa, entonces?
No tiene ninguna verruga, no tiene úlceras, no tiene manchas, no tiene secreciones. Yo digo que está sana. Pero si le veo alguna verruga, alguna mancha, le veo secreciones verdes que salen del canal y ese tipo de cosas, pues yo digo, está enferma.
¿Qué es una secreción verde? ¿Cómo así?
Pues, ¿indicio de qué?
La lubricación que hay en la vagina, el flujo, normalmente es transparente a blanco y cuando lleva mucho tiempo en la ropa interior de la mujer se vuelve amarillento. Es esa secreción leucorrea, flujo que dice uno. Así como tu gota cera por los oídos, moco por la nariz, saliva por la boca, porque hay glándulas, pues nosotras las mujeres tenemos las glándulas endocervicales, las glándulas de Bartolini, las glándulas de Kenney, o sea, por todos esos orificios que tenemos ahí en la vagina o en la vulva o en los genitales. Y dependiendo de los cambios térmicos, de la estimulación, de la etapa hormonal en que uno esté, pues se producen esas secreciones. Y cuando esas secreciones son amarillas o verdes, está enferma la persona, porque no es el color habitual. Si le rasca o huele como a pescado, también está enferma la persona. Entonces, bueno, ahí ya ustedes cuando encuentren una amiga y vean, dicen, no, este olor está como mal, vamos a llevarla donde la doctora Mónica Ruiz, porque...
La gozón está como mal, olorosa, ¿no?
Gozó mucho.
Y la baña y sigue oliendo a pescado, eso no se va a quitar por ahí.
A mojar. La cachama.
Yo me imagino un estudiante. Supe que estudió medicina, ¿cierto?
Primero medicina, sí.
Ok, y eso es una especialización cuando ya ginecología, ¿cierto?
Sí, es una especialización.
Que yo me imagino así como un man que usted dice, voy a hacer ginecología porque voy a ver todos los cocochos de la vida después de enterarse de todo esto. No, soy re gay. O sea, que todas esas verdades...
No, yo tengo amigos muy mujeriegos, o sea, que no se cansan, por más que hayan visto enfermas, sanas.
Entonces llega la novia y dice, pero ver tantas cocochas, ¿no te aburres?
Ay, imagínate, un colega tuyo no se puede llevar trabajo a la casa. Como, uy, me colgué.
Oye, le voy a dar esa idea a un amigo que tiene problemas con la esposa.
Eso, si algo le dice, no, es que me estoy haciendo unas extras.
Bueno, la verdad, las parejas entre los médicos es complicado.
Debe serlo.
Bueno, casi todos somos ginecólogos y obstetras, o sea que trasnochamos mucho, salimos mucho de la casa, pasamos mucho tiempo cansados, toca ponerse las pilas porque el tipo se le puede saber mucho, pero se le puede dormir perfectamente ahí.
Qué triste, pero eso ya no tiene que ver con el campo, ya es la estamina del hombre, que no puede con ese papo, con esa pelúa.
O de pronto hace muchas extras en la calle y por eso llega así como demasiado cansado y se duerme.
Ah, buen madre, las verdades del ginecólogo.
Allá en el consultorio no hacen chistes así con alguien que se llame Gina, como, ay, ahí va Gina, o, ay, lo usa acá, lava Gina, lava.
No, pues en Navidad estuvimos pensando que...
Llenar ese árbol de pololas.
La estrellita, un clítoris, eso se ve.
El nacimiento, la Virgen María, pues, ¿qué tan saludable es depilarse allá? Alejandro, ayúdeme con un nombre, usted que tiene esa cabeza llena de vulgaridades.
¿Cómo me depiló el moño ñongo?
Eso.
Uno no debe... No, el vello que está ahí es para proteger.
El moño ñongo. Pero ya, qué pena, doctora. Dele, doctora.
No, pero eso lo preguntan mucho porque ahora está muy de moda la depilación láser.
Ok, ¿qué consecuencias tiene esto, doctora Mónica, por favor?
Es que el vello está ahí para proteger, ¿no? Digamos que es como un aislante, es también un lubricante porque el pelo, el folículo tiene glándulas sebáceas y eso hace que la piel de esa área esté humectada. Entonces digamos que cuando no hay vello, se hacen métodos abrasivos y todo eso, la humectación de la piel se pierde y entonces empiezan las rasquiñas, la resequedad y este tipo de problemas de piel. ¿Ya?
O sea, el vello de la cocoya funciona exactamente igual que las pestañas en el ojo, ¿no?
Yo veo que ustedes tres tienen barba, ¿no?
Un poquito.
Entonces, ¿se acuerdan cuando se rasuraba? ¿Qué problemas tenían cuando se rasuraban?
Me veía menos chévere.
No les daba
forma. Se me irrita todo.
Más o menos. Es casi lo mismo, solo que como esa es un área guardada, caliente, en donde hay mezclas de fluidos, hay orina, hay flujo, hay popó, hay bacterias. En eso sí tienen ustedes una ventaja y es que pues el hombre por un lado orina y por el otro hace sus deposiciones. Entonces la contaminación con las bacterias de esa área es mínima. En cambio nosotras las mujeres nos tenemos a contaminar más.
¿Y el pelo hace que eso proteja un poco eso?
Sí, protege porque mantiene la flora bien, mantiene la piel hidratada, digamos que es como una barrera protectora.
Chancros.
Pues yo no digo que se tenga que quedar la persona como con una trenza ya, ¿no? Pero
con un chaplin quedan bien.
Sí, pero
¿cuál ha sido el corte de pelo así que tú hayas visto más raro?
Sí, están de moda las figuras, hay flechas, corazoncitos, se hacen la letra de que le gusta o se la rasuran. Se rasuran todas. Yo pienso que nosotras las mujeres pensamos mucho en lo que piensan los hombres y yo creo que ustedes los hombres no piensan nada. Lo que pasa es que se preocupan mucho porque piensan que ustedes cuando están en ese momento, ustedes están fijándose si tiene tres pelos y cuando la persona está en lo que está, pues nunca mira nada de eso, pienso yo. Porque está emocionado y nosotras somos las que nos armamos ahí los prejuicios de que tiene que estar bonita, podada.
¿Ese es el suelo pélvico que llaman?
No, el suelo pélvico son los músculos que uno tiene en la pelvis que sostienen los órganos internos, la vejiga. Cuando se relajan se produce incontinencia urinaria, se escapa la orina y tiene uno dificultades con las relaciones sexuales porque se vuelve uno muy amplio.
Uy, aquí fue.
El que me pregunté la hora.
¿Qué son los pedos vaginales y qué hago si a mi novia le pasa? ¿Me tiro uno para apoyar?
Pues
compito con ella.
Precisamente de lo que estábamos hablando, de que cuando se relaja el piso pélvico, pueden a veces escaparse ciertos gases, digámoslo así, vaginales.
Pero el peo vaginal es exactamente como un aire guardado, ¿no?
Sí,
como
claro. Pero se mejora con ejercicios del piso pélvico, con ejercicios de Kegel, con láser. O sea, ejercicios que aprietan y aflojan la vagina. Esos son los ejercicios de Kegel, que se sostiene la musculatura, se aprieta, se sostiene y se relaja. Se aprieta, se sostiene.
Lo que estamos apretando y sosteniendo en esa, estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como la niez, ¿no?
No. Son unos músculos que están más al fondo, el transverso. Uno los aprende a identificar. Y bueno, y ustedes también los identifican. Si de pronto usan sus dedos, pueden también. En realidad, casi todos los juguetes que manejamos son juguetes que
Hasbro.
Que buscamos con fines
Mattel.
Médicos. Y son de silicona médica para que pues no generen reacciones alérgicas y no tengan ningún tipo de inconveniente. Ahorita pues estamos usando mucho las pesas como unas bolas chinas, pero
sí.
Pero con unas características especiales, o sea, son recubiertas de silicona médica precisamente.
Placer espiritual, le dicen.
Y tienen diferentes pesos para que cuando la mujer haga los ejercicios de que es el de apretar y aflojar, cada vez los vaya haciendo con más peso y la musculatura vaya cogiendo resistencia, como cuando tú vas al gimnasio. Entonces, esas bolas chinas las estamos usando precisamente para potencializar los ejercicios de Kegel.
¿Y cómo también se hace sentado de pie?
Yo tengo mis bolitas Kegels. Me las embuto por allá.
Petrolera. Eso es como piquis, sí, ¿no? Eso son como jugando piquis.
La Mara.
Me embuto esta vuelta por mi pompona. Entonces entiendo que es como una, sí, como un rosario, pero entonces cada bolita tiene más peso que la anterior. Pues es algo así, ¿cierto, doctora?
Sí, son, cada una tiene un peso diferente.
Entonces yo agarro mi pompona, me meto mi rosario, pero meto una bolita, ¿cierto? Ok, entonces ya, ahí tengo que apretar la bolita.
¿Cómo
entonces,
se siente?
Uy, pero usted le
hasta la 3 de una vez.
Creo que se equivocó de peso.
Pues madre.
Y eso es lo que alguna gente bonita de mi país llama como chupadera. Unas personas.
¿Qué es eso?
Mi país, ¿dónde es, weón? Sí.
Es la chupadera.
Bueno, hay personas que alcanzan a tener un nivel de contracción muy alto y pueden succionar en cierta forma el pene. Madre. Como tal.
La ropa popular.
De nuevo. Pero ven, doctora,
devuélvamelo.
Sí, doctora, qué cuidados o cómo, pues yo he visto muchos, entre otras, acá aprovecho como para manifestar mi inconformidad con estos comerciales que diga un nombre, Alejandro, por favor, ayúdenme.
Postobón.
No, sea bruto, ¿cómo se idiota de cómo se le dice a la vagina?
Ah, la mochadora.
Eso es. Entonces yo he visto muchos comerciales de la mochadora que salen mientras uno almuerza. Malos olores, hongos, secreción, irritación, líquido. A mí eso me da asco, o sea, puede muy vagina, muy lo que sea.
Ta, ta, ra, ta, ta.
Sí, o sea, ¿tú te imaginas que eso pasara mientras tú estás almorzando y le pasara a uno de mi man como...
¿Inflamación o infección en el glande? ¿Malos olores en el prepucio? ¿Mies irritada? ¿Comezón testicular?
Y justo al lado de un comercial de la onicomicosis. O sea, es que eso es, en 3 segundos lo vuelven a uno marica. O sea, es una vaina.
¿Será que las vidas son así, pues, entre comillas, de brutas? Porque efectivamente uno ve mucho más... Sí, porque, digamos, esos comerciales son todo. Tú tienes una vagina, así es como la tienes que usar. O sea, yo no creo que las vidas, habiendo crecido con una vagina, no sepan cómo manejarla y manipularla, ¿no? O como RCN y Caracol asumen que son.
No, lo que pasa es que la vagina tiene mucho tabú todavía. En realidad, nosotros estamos aquí hablando muy rico y muy frescos, pero para que una persona le cuente a uno lo que le pasa en su vagina, pues le toca a uno preguntar, ganarse su confianza y todo ese tipo
pero,
de cosas.
Pero es que tampoco se da cuenta. Me quité el sueño, ¿no? Joan, ¿qué tal tu pene hoy? Hoy no.
Es que hay mujeres que, que ni siquiera se tocan la vagina porque creen que se les va a romper el himen y ya perdieron la virginidad solo porque se tocaron un poquito más adentro.
¿Y eso puede pasar? ¿Hay mujeres que se quiten la virginidad más?
No, para nada. Pero les da miedo tocarse porque de pronto en la casa les inculcaron o les dijeron que si se tocaban por allá les iba a pasar algo. Hay mujeres que no saben cuántos orificios tienen ni por dónde orina, ni por dónde se tienen los bebés, ni nada de eso. O sea, todavía ignoran muchas cosas. Ustedes los hombres son como más curiosos. Y bueno, es que lo tienen más a la vista, ¿no? Y más fácil de verlo. A nosotras nos cuesta un poco de trabajo.
Ese brachiosaurio.
Nos toca como inclinarnos un poquito más o buscar un espejo o algo así, pero a ustedes les queda mucho más fácil.
¿Esto es posible que una chica haya perdido la virginidad sin romper el vigimen?
Sí, porque hay un vigimen.
No sé, Joan.
Los himen son de diferentes tipos y hay un himen que se llama elástico. Ese nunca se rompe tan fácil. Entonces, es complaciente. Estira y no se rompe.
Buen material.
Puro velcro.
Diferente, sí.
Puro spandex.
Doctora, y ya que tenemos confianza, espéreme eso.
Eso.
Así ya tenemos confianza.
Ya.
¿Le tengo los zapatos, Diego?
Sí, ya. Es que ya la tengo como muy gastadita.
No me vayan a ensuciar el consultorio.
Sí, así
por
como
favor.
Una entrada, como...
Sí, ya la tengo muy gastadita, muy desvencijada. muy oscurita también. ¿Hay algo? ¿Le puedo hacer algo?
Una pregunta.
Sí, hacemos blanqueamiento vaginal y blanqueamiento rectal también. Para
¿rectal?
El ano. ¿Y eso es que con un Clorox o...?
Un cepillo de Clorox.
se usan unas cremas desinfectantes y se pasa láser.
Pero hay una curiosidad, ¿por qué los genitales siempre se oscurecen a diferencia del resto del cuerpo, no? Porque eso...
Por la fricción, el roce. Las entrepiernas rosa, los dos labios golpean, se golpean.
Perdón,
se
yo estoy rosa. Aquí, yo he visto moluscos oscuritos.
Pues de acuerdo como tú veas el color de la piel de la persona, pues así va a tener abajo sus genitales. Por eso es que la despigmentación es muy desagradecida, o sea, uno despigmenta y se vuelve a pigmentar otra vez muy fácilmente.
De rosarse el ano, Diego. Maldita sea. No es la primera vez que se le dice.
Doctora, ¿cómo le ves la vulva a Diego? ¿Está bien? ¿Está en buenos términos?
¿Tú eres
se la muestro otra vez? Mire, me subo.
Échele.
¿Cómo la ves? Está más gastadita. Pero
Diego, abra bien.
Téngame el tobillo. Eso. Oye, entremos. Ahora se volvió el autobús mágico. Entremos.
No, vamos para arriba.
Echemos un poco hacia arriba.
Está muy reseca, está caída.
Doctora, ¿y puede volver a ser virgen?
Sí, hay una sutura en donde uno reaviva los bordes del himen y vuelve y cierra con un tipo de sutura o hilo, para que me entiendan. El color de la sutura que usamos es azul, entonces las personas le dicen el punto azul. Entonces lo que uno hace es que los bordes del himen los reaviva, los recorta, y vuelve y lo sutura y lo cierra. Entonces le toca otra vez a la persona entrar y romper esa sutura.
Un gran regalo.
¿Es muy común esa operación?
Yo desde que estoy en esto, solamente 3.
Por el estigma de la vagina, de la vagina.
Una de ellas quería ser como virgen nuevamente, como ponerle trabajo a la pareja. La otra persona sí fue un accidente. Y pues quería...
¿Cómo? Espera, ¿cómo fue ese accidente?
Se había desgarrado en una caída. Y entonces querían que otra vez volviera.
Me acordaste, yo tenía un conocido por ahí que...
Diego.
Que una vez... No, usted también lo conoce, Diego.
Me tropecé.
No, el maligno. Bueno, le decíamos el maligno, que estaban jugando con unas primas, eran muy chiquitos, obviamente, en una cama... Pero eran esas camas de madera que en las puntas tenían como estos terminados...
¡Oh! No, continúe, por favor, que ya a mí me funcionó.
Cónicos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Que la china cayó ahí?
Nosotros le decimos trauma a horcajadas, casi. Pasa mucho con las bicicletas, en los subibajas, en los parques de diversiones, es bastante... Y sangran muchísimo.
Eso es muy común, que pasen esos accidentes y las niñas o las mujeres se desvirguen sin querer queriendo.
Sí, uno a veces encuentra desgarros antiguos que uno se da cuenta de que pues no fue que tuvo una relación, sino que apenas es una escotadura pequeña y pudo ser por una bicicleta, pudo ser por una caída, por un...
Una partida de uno que quedó muy mal.
Rock al paro. Rejo quemado.
Sí.
Doctora, ¿y cuáles son como los tratamientos o los procedimientos más complejos y raros que una persona se puede hacer en su sinónimo?
¿En su tuerta?
Bueno. ¿Se acuerdan que hablábamos de que no todas las vulvas o las vaginas eran iguales? Entonces a veces hay unas que son muy grandes, los labios son muy grandes, así como las orejas de Dumbo. O como las alas de un murciélago.
¡La orejona!
O sea, exacto, o como una mariposa, así son muy grandes. Obviamente cuando se colocan la ropa, un jean, les aprieta, se pellizcan, se machucan con la bici, para hacer deporte les incomoda. Entonces tenemos que recortárselas. Tenemos que recortarle ese exceso de labios. Entonces esos son procedimientos que se hacen en esa área para que,
pues, y es muy doloroso. O sea, ¿cuáles son las, cómo es el procedimiento? Digamos que aquí mi tío Diego está muy, escucha como mucho.
Como esa es un área erógena, es muy sensible y pues obviamente con cualquier contacto duele, ¿no? Entonces infiltrarla y ponerle anestesia ahí local, pues es muy doloroso. Entonces es un procedimiento que hacemos con sedación.
Ajá.
Es muy sencillo, pero es mejor hacerlo con sedación porque esa es un área que tiene muchas terminaciones nerviosas y es muy sensible y es muy doloroso.
¿Pero toca así noquear a la tipa o...?
Sí, toca sedarla, sedarla.
Pobrecita.
Botellas.
Es ambulatorio, pero toca sedarlo.
Oye, doctora, y eso pasa mucho con, pues yo he escuchado que después de un parto se mandan a hacer muchas operaciones porque se junta la aquella con el aquello.
Lo que pasa es que cuando el bebé tiene la cabeza muy grande y a veces no se percata la persona de que la pelvis de la mujer es más pequeña, digamos que la persona no ha hecho un entrenamiento para el parto, una adecuada respiración, no desocupó la vejiga antes de parto, se desgarra. Entonces, como nuestra vagina está tan pegada al recto, se puede abrir por ese sitio.
Bueno, yo esto espero que lo tomen ustedes con mucha seriedad, muchachos, porque...
¿Estás embarazada?
A ver, ¿por dónde empiezo? Hay una cosa que se llama la fístula rectovaginal.
¿No es verdad? ¿La qué, perdón?
Fístula rectovaginal. Y esa vaina es que después de un parto, hasta donde tengo entendido, se juntan las dos cosas. Sí. Y de ahí viene un mito que las mujeres pueden quedar embarazadas incluso por el sexo anal.
Bueno, lo que pasa es que nada es imposible. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cloaca?
¿De la cloaca?
La cloaca, yo sabía que era el agujero de los pájaros, ¿no?
¿La visitó una gallina, doctora?
La fístula es la pérdida de continuidad de un tejido. La vagina se rompe y pasa al siguiente...
La puchita.
Pasa al siguiente plano, que es el recto que estaba... Entonces, si hay un hueco en el recto y hay un hueco en la vagina y el pene entra por...
Puchita, doctora.
Si entra el pene por ahí, por la puchita.
O cuchufleta, dígale. Entonces, pues, están ahí aporreando.
Pues de pronto podía pasar, ¿no? Si pasa en los famosos brochazos, pues ¿por qué no podría pasar por ahí si hay un hueco, hay una pérdida de continuidad?
Oh my God.
Por favor. Pero yo una vez escuché una teoría muy rara que me pareció interesante, y era que cuando uno se está muriendo y dicen que ven la luz al final del túnel, es una vagina abriéndose para volver a nacer.
Paso. Yo espero que cuando yo esté al final de la luz del túnel no vea una vagina otra vez, porque acá también ginecóloga, ¿no?
Con razón, es que chía los bebés, otra hueputa.
¿Y cuál es la más rara, doctora, que le ha tocado observar su carrera profesional?
Deja tan cucona, es, así.
Hay unos defectos que se presentan en el proceso de formación. Es como si fuera una cloaca. Una vez que estaba de turno, llegó una señora embarazada y yo nunca supe por dónde se embarazó. Porque no se entendía cuál era el orificio vaginal, cuál era el orificio rectal, no se entendía nada. Yo no sé cómo ese espermatozoide llegó, o cómo él hizo para que llegara allá. Y de hecho, la atención del bebé se hizo por cesárea, porque era que la vagina no tenía la estructura. Eso se llaman alteraciones del sistema mulleriano. Y no se le formó bien la vagina, y bueno, yo no encontraba por dónde era.
Uy, pero entonces ahí el que
la embarazó. Después de haber visto millones de vaginas, esa me despistó completamente. O sea, era sí como... tenía los labios, pero los orificios estaban todos perdidos. Era como una cloaca.
Getiladeada.
A veces me llevan pacientes para que yo diga si son vírgenes o no son vírgenes, que es algo incómodo, pero llegan mamás que quieren saber si su hija es virgen o no es virgen.
No, pero eso ya rompió telita.
Así se llama.
Sí, marica, ahorita estamos en el territorio, Diego. Hoy sí está... ¡Jue puta! Ahí soltó las amarras.
Se desbocó este
cabrón. Sí, marica.
Lo siento.
No, tranquilo, este es su pista, parce.
Pues obviamente eso se maneja de una forma muy discreta, que interiorizamos en otro tipo de cosas como para yo bajarle ese estrés a la mamá y pues le hago entender que en algún momento pues ella va a tener que iniciar su vida sexual, que va a perder su virginidad, y en realidad lo más importante es como la madurez que tenga ella en el momento que tenga la relación. Y ahí es donde empezamos el proceso de sensibilización de lo que es la planificación, el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, el uso del preservativo, lo importante que es, no solo para no quedar en embarazo, sino para evitar cualquier enfermedad de transmisión, las implicaciones sociales que puede tener el adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Y terminamos siendo muy buenas amigas y pues al final yo nunca le digo si está virgen o no está virgen y ella se va feliz.
¿Qué es más recomendable para la etapa menstrual de las mujeres? ¿La toalla, el tampón? Dicen que la copa beneficia mucho el cuerpo de la mujer, ¿no?
La copa
menstrual. Que también trae unos cambios increíbles para la vida.
Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, la copa ahora mismo está tomando mucha fuerza porque tiene muchas ventajas. Ecológicamente es súper porque obviamente son menos residuos a nuestro planeta. La economía es súper porque pues dura 10 años. Y
¿la misma copa?
Solamente lavándola con agüita.
¿Y eso es por tamaño? 10
años. Sí, de acuerdo a, obviamente, si han tenido hijos o no han tenido hijos, a la edad, porque obviamente la vagina crece también, ¿no? Y si han tenido hijos, pues se amplía
muy
un poco
totona.
Más. Se amplía un poco más, entonces ya no le queda, se le cae, si la usa muy pequeñita, pues se le sale o se le escurre de pronto.
¿Tomar pastillas anticonceptivas por muchos años puede tener repercusiones en la salud?
No, en realidad no, eso es un mito. Cada vez que uno suspende las pastillas y vuelve y inicia, está iniciando nuevamente el riesgo que se tiene de tomar anticonceptivos. Casi siempre que uno toma algo hormonal tiene un riesgo de hacer trombosis. Si uno en los primeros meses no ha hecho un fenómeno trombótico, ya no lo va a hacer. Entonces es malo suspender y volver a iniciar porque vuelves otra vez a empezar ese riesgo para hacer trombos. Entonces no es malo. Las personas piensan que quedan infértiles cuando toman mucho tiempo pastillas anticonceptivas y no es así.
Pero ven qué repercusiones puede tener el cuerpo de una mujer.
Las pastillas no son malas. Las pastillas regulan el ciclo menstrual, disminuyen la cantidad de sangrado, nos quitan los cólicos menstruales y evitan que nos embaracemos. Y hay unas con unas características especiales que nos ponen la piel bonita, el cabello bonito. Hay algunas que sí tienen ciertos síntomas que son más sensibles dependiendo del componente que tenga y de pronto les cambia un poquito el estado de ánimo, cambia un poquito la lubricación, pero en sí son más los beneficios que tienen los anticonceptivos.
Esta gente que coge de parche los métodos anticonceptivos, el tema de abusar de esos métodos de emergencia.
Lo que pasa es que precisamente la pastilla del día después o el de emergencia no es un método de planificación, es algo de emergencia. Estas pastillas producen muchas alteraciones con el ciclo menstrual y a largo plazo pueden producir problemas renales, o sea, no se deben usar como un método de planificación, no. Que todos los meses estoy en emergencia, no es la idea. Obviamente la idea es planificar organizadamente. Eso es precisamente para una emergencia, una ocasión de vez en cuando, pero no todos los meses.
En diciembre, Pascuas.
¿Y le ha tocado manejar alguna emergencia de ese tipo, como alguna pareja que no debió haberlo hecho? Ay, es que con la sobrina.
No, por lo general, casi siempre ya el farmacéutico en la farmacia ya le ha dicho todo lo que se ha tenido que hacer y ya llega donde me iba a preguntarme, ¿será que quede todavía en que sí estar embarazada o no estar embarazada? Pero casi siempre ya han ido a una farmacia y ya se han comprado la pastilla el día después y se han tomado otra y han hecho locuras. Porque a veces los farmacéuticos le formulan inyecciones hormonales para que tengan sangrados.
Vinagre y limón.
Ah, sí, hasta se meten ajo macho en la vagina para
la fletera.
Que sería
el
como
piñoño.
Exacto.
El timbre.
El timbre como tal, exactamente.
Y el cuquichi.
Esta persona que se metió ese ajo macho, eso casi le da un shock séptico. Ay, no murió, pero estuvo muy, muy delicada. Le peló toda la vagina, todas las capas, hizo una infección gravísima.
Mal
en
aliento.
Esa época, las pastillas del día después no estaba tan de moda y se metían ajo macho.
Ah, carajo. Marica.
¿Y cómo es esta magia de que las mujeres sincronizan su periodo? ¿Cómo pasa eso?
¿Pasa en serio?
Con los anticonceptivos se puede sincronizar el periodo porque casi siempre que se acaba el esquema de tabletas, ya uno sabe que esos son los días en que va a venir el periodo. Y si uno no quiere que le venga el periodo, pues pega la otra caja de anticonceptivos y no le viene. Entonces puede uno alargar el ciclo. Por decir algo, que se va uno para un paseo, que quiere tener relaciones.
¿Relaciones o, de cuáles?
De las que no quieren con sangrado.
Ay, 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 ay.
Cuando el tipo no es vampiro, más o menos, entonces.
Uy, ay, por, cuando... hola, por favor.
No, no está ganando.
Si quiere seriedad, estos temas.
Sí, cuando tienen ganas de morcilla ahí, pero no hay.
Bueno. Es de pepitoria. Con las mujeres que no lubrican lo suficiente, y eso es un problema.
Usted no está tan bueno como pensaba.
La respuesta es muy común.
Le llegó poquito la quincena.
Sí, pues la lubricación depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la edad de la mujer, si usa métodos de planificación, porque cambia el pH y la viscosidad de fluido. También hay enfermedades que producen resequedad, la tiroides, el lupus son enfermedades del colágeno, el Sjögren son enfermedades que, así como producen resequedad en otras partes, no sé si han oído el famoso ojo seco y ese tipo de cosas. No. Que disminuye uno, la producción de saliva también es menos, lagrimea menos, entonces este tipo
la vagina se pone emocional, el totico se pone triste.
Ven, doctora, digamos tú jugando cartas, ¿nunca te ha pasado que tú estés haciendo una escalera JQK? ¡Ay, jueputa!
Le llegó un flashback, que yo tenía citas ahora.
JQK. ¡Ay, madre! ¿Así? No, no te ha pasado.
No, 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 no.
Ah, bueno, ya. A ver, pregúntenle ustedes.
¿Puede llegar a un orgasmo sin necesidad de penetrar o tener contacto con la zona vaginal?
Claro.
¿Cómo?
Sí, ¿y cuál sería la técnica? Porque ahorita sí. Eso esto es polémico. Dicen que.
Para decirle a un amigo. Hombres, ¿no? Para un amigo.
Sí. Para un Zuluaga. Ahí.
Tienen que visitar mi Instagram porque ahí yo hice una publicación donde les enseño cómo un hombre debe tocar a una mujer en el clítoris y en esa área para que pueda tener un orgasmo. El cerebro es algo maravilloso y la imaginación.
O sea, le tocó el cerebro, ok.
Le leo un libro.
Una mujer puede tener un orgasmo con que le toques los senos, le digas cosas, la imaginación, todo eso hace que lubrique.
Le compré una casa.
Me lleva la quincena de 7 palos.
Eso mínimo libera como dopamina a la potencia 10.
Le compré 3 terrenos.
Uy, todo eso va sumando.
Ven, dopamina, uff.
Sí. No, pero hablando en serio, entonces estamos hablando de senos y qué más.
Los senos es una zona muy erógena.
Y el sexo anal.
También porque obviamente de mis pacientes que lo practican, ellas pues dicen que sus mejores orgasmos han sido anales. Es un área completamente diferente, es un esfínter, hay que lubricar bien. Obviamente que cuando tú entras a esa zona, tú sabes que puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Tienes que estar preparado. Obviamente, si la persona sabe que va a eso, pues debe tener una dieta especial.
Digamos que la señorita está ultra aseada y no ha comido por 3 días. Listo, va a caer.
Uy, eso está como para colonoscopia.
Ella se alimenta a punta fotosíntesis.
Normalmente es una zona muy, muy, muy sensible y las pacientes refieren que es muy agradable, la verdad. Debes notar de pronto un temblor, una apretada.
Una tembladita de piernas.
Convulsión.
Cachete colorado.
O que te agarra y que no, para que no te muevas y te quedes quieto.
Una blanqueada de ojos.
Sí, qué rico. Mamado,
weón, una lágrima.
Mira, lágrima.
Pero entonces la chica esta webcam de la temporada pasada nos decía que muchas veces el orgasmo no llega es porque las mujeres no se conocen a sí mismas.
Uh-huh.
O sea, uno es un instrumento para que ustedes, las mujeres, lleguen al orgasmo, pero si ellas no se conocen a sí mismas, tampoco.
La culpa es de uno.
Pues lo que pasa es que hay personas que no se conocen su clítoris, no saben cómo estimularlo, y pues si ellas no saben cómo estimularlo, pues cómo le van a explicar a la otra persona cómo quieren que se lo estimule. Entonces, eso tiene que haber mucho diálogo, mucha comunicación.
La moraleja de esa historia es que las chicas tienen que conocerse a sí mismas y no dependen de un man para hacerlo.
Exactamente.
nosotros somos los tres, qué vergüenza contigo, somos diseñadores y a nosotros nos dicen mucho, ay, venga, hágame un logo y lo invito a almorzar. ¿A ti te pasa mucho eso? Como que tú estés así con amigas y de un momento a otro, ay, venga, dame
el aceite ligero, por un tinto.
Le compro unos par de aretes.
Sí, y como que estén así en unas onces y te abran las patas y tú como... Sí.
Camina
sí,
el baño y préstame esa cuchara.
Ahora con lo de los celulares, a veces me sacan el celular y me muestran y me dicen, mira, tenía esta lesión, o mira, cantidad de sangrado, o mira mi cuco, mira...
¿Cuál es el caso más que ha llegado? Que diga, no, yo puedo que estudie eso.
¿En cuanto a planificación o en general?
No, en general, que llegue una señora que me duele el tótico.
Hay personas que por pena a veces no cuentan y dejan que las enfermedades avancen. Casi siempre lo más duro que uno ve son los cánceres, ¿no? Cuando están avanzados porque se encuentran las masas, tiene muy mal olor. El aspecto no es agradable, entonces pues siempre eso es como lo que más lo impacta a uno. Y a veces masturbando se meten cosas que no son adecuadas.
¿Qué es lo menos adecuado?
Un zapato.
Bueno, lo más raro que ha llegado fue una persona que se metió una argolla en la vagina.
Ay, no.
¿Por qué?
¿De una rana o qué?
Y se le quedó.
Yo dije, pero...
Se meten botellas.
¿De vidrio o de plástico?
Retornable. Pues espera. Se la idea.
La verdad no es que mis pacientes me cuenten con qué se han masturbado, sino más bien me preguntan con qué lo pueden hacer o... Y las que yo he visto son urgencias que han llegado que uno dice, uy, pero ¿cómo se masturbó metiéndose esta pulsera o este anillo o este arete? Porque pues obvio se le iba a quedar allá adentro.
No, es que yo vi en Falabella un lorito de terracota, no sé si sea por el macho.
Si sea adecuado.
Sí, no, es que me estimula.
La cruz de Golgota. Sí.
Ah, y un accidente muy común es que se les queda el tampón adentro también. Eso es como lo que más veo en urgencias en la clínica.
¿Y ahí cómo se saca una chupa o qué?
No, siempre se saca. La vagina tiene tope, o sea, se imaginan que se va para el estómago, que se va para otro lado. No, esto tiene un tope. Tiene unos fondos, que nosotros llamamos fondos de saco lateral, anterior y posterior. Entonces, a veces se va el tampón para alguno de los fondos y la persona se estresa y no lo encuentra, pero siempre está ahí.
Siquiera.
Si mete los dedos, siempre lo va a encontrar, pero se ponen nerviosas y, bueno, terminan yendo a urgencia.
Pero para eso estás tú, ¿verdad?
Nosotros, claro.
¿Tú podrías darnos, por favor, tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
Mi consultorio está ubicado acá en Bogotá, en la Clínica Colombia, en el Salitre. Y me pueden ubicar también a través online de mi página web, doctoramonicaruiz.com. Mi Instagram, doctoramonicaruiz. En Facebook, pues a través de la web.
Doctora, ¿cómo te sentiste en esta cloaca?
No, me relajé muchísimo. Ayer tuve un día de trabajo duro.
¿Muchachocha o qué?
No, muchas complicaciones.
¿De ostras?
Acordé que recibo bebés, entonces, pues, obviamente, tuve por ahí...
Cochuflas maleducadas.
Casos de...
Chichis descontrolados.
No, para nada de eso.
Aprendimos, a pesar de que la promesa no era esa.
Este consultorio está muy bonito, doctora. Y
qué pena, sale todo regado, todos esos manchones, todos los charquitos ahí.
¿Nos podemos vestir?
¿Les dio frío?
Pues mira.
Se nos sincronizó otra cosa. Igual que las niñas.
Las dos pulgadas.
El sol me anima.
Nada, pues doctora, un consejo para las cookies.
Para hombres y hombras.
Y las no cookie escuchas.
La invitación es a que nos conozcamos, sepamos qué tenemos, conozcamos nuestros genitales.
Yo tengo pene.
Igual, o sea, hay que siempre estar pendiente. Y por lo menos hay, en caso de nosotros las mujeres, pues una visita por lo menos al año al ginecólogo, y en caso de ustedes los hombres, una visita al año al urólogo.
Creo que nosotros aprendimos, yo aprendí mucho, no sabía muchas cosas de las que nos contaste.
Bellota, un bollo, Catalina, chichovelo, coco, cocoya, cochofla, concha, conserva de coco, cotufla, coquito, cuca, cucaracha, cucurucha, huevaita del amor, cucuchi, coño, quechera de pelo, chichi, chocha, chochi, chocho, chuchita, la que te conté, la mochadora, molusco, moñonchongo, ostra, panocha, papo, patilla, pelúa, pepita, pompona, popola, puchita, raja, totico, totis, toto, totona, tutip, tuerta y vulva. 50 nombres sorpresivamente cortos para este capítulo.
¿Cuál te gustó más?
La cuca.
Ah, listo.
Muy buenos días y muy buenas noches.
Ustedes van a tener una experiencia que tienen a la producción, la misma, no sé, a la que sepa, en fin, es más turbo, ¿verdad?